Don Francisco Brites, ¿cómo le va, Francisco? Buen día.
Buen día a Carlos y a los que integran los periodistas que integran tu audición.
¿Usted es secretario general de la Asociación de Profesionales de Taxistas?
Así mismo, Carlos.
Estuvo muy molesto ayer en la municipalidad, en la sesión.
Ya, justo, no fue ayer. Ayer prácticamente llenó el vaso Pepa con todo el sabruto que dijo, y yo también salí con el sabruto. Estamos siendo atacados fuertemente por algunos periodistas, como Vargas Peña, Álvaro Mora, Santula, y después ya éramos escarnio de los taxistas, éramos escarnio a través de Tercer Tiempo. Ya tenemos familia, tenemos hijos, nietos, y están siendo recibiendo bullying desde sus compañeros, que somos mafiosos. Entonces nosotros somos trabajadores, estamos el día a día, y bajó el 50% servicio de trabajo de taxi, y hay una situación que no se ve la parte social, y creemos que se tiene que ver la parte social. Y quizá en un momento dado yo dije un exabruto totalmente fuera de lugar, digamos, ¿verdad? Pero no hay otra forma también de llamar la atención de la parte social de todos los 20.000, más de 20.000 familias de taxistas en el país.
Perdón, don Francisco, cuando...
Yo me disculpé, para terminar. Yo después de terminar ese sabruto me acerqué al comisario que estaba ahí presente, me disculpé por lo que había dicho, y también no me referí, en ese momento quizás me traicionó mi idea, pero lo que más yo pedía era que los dueños de medios tienen que frenar toda esta escalada de ataque y misericordia contra los taxistas. Eso fue lo que... una explosión. Después yo estoy pasando también una situación muy difícil, que tengo una hija que está enferma hace ya 13 años, y justamente a Álvaro le comenté eso, y salió y me dice... Y así un pedo, que me abrió un panchero, cambié de rubro, me dijo. Entonces no puede ser eso.
Bueno, don Francisco, pero usted reconoce que no fue lo más apropiado, independientemente que pueda tener alguna opinión o comentario con relación a quienes trabajamos en la comunicación, porque podemos tener virtudes y tenemos muchos defectos también, ¿verdad? Pero eso de viva el EPP, carajo, viva el EPP, medio que da a entender por algo.
No, y ya te digo, ya salió así sin pensar así, y ya te digo, ya un poco un exabruto mío, no sé, pero ya era imposible sostener. Y hoy vuelve el grupo Bielsi a atacar al taxista mafioso, ¿verdad? Y entonces, yo creo, ellos tienen sus intereses creados, compraron 600 vehículos 0 kilómetros baby, color naranja y color gris. Entonces, quizás están queriendo recuperar algo como sea su inversión.
¿Quién compró?
Y el grupo Bielsi.
¿Para qué?
Y para meter en Uber. Están regalando prácticamente sus vehículos a un millón 300, incluido seguro.
¿A través de qué empresa?
¿Cómo se llama? Automotores.
No, pero ¿qué empresa del grupo Bielsi? Dígame.
No, ustedes saben mejor.
Yo no sé, por eso le pregunto. Si usted me puede ayudar, que el grupo.
Yo estoy dando la información. Ellos tienen de vínculo. Acá hay una colusión de los medios, incluido ABC.
Espéreme, don Francisco. Don Francisco, un ratito. ¿Sí? Para no de seguir diciendo, ni para que usted diga cosas que no son, ni para que yo diga disparates, si usted dice el grupo Bielsi tiene 100 vehículos. ¿De dónde?
No, 500 le dije.
Perdón, 500.
Estamos bajándose.
Perdón.
300 están en, 300 están en cordillera, en una granja, y de ahí están surtiendo los vehículos para la gente.
¿Y de qué empresa compraron?
No tengo la información de qué empresa están comprando, pero es Automotor el que trajo los vehículos.
¿Y están en una granja en cordillera?
300 están ahí.
y se ofrece con planes.
Es público conocimiento, incluso estaban llamando ya conductores hace un año y medio en Trinidad, en donde estaban todos los vehículos color naranja, que ellos decían que era para, que, o sea, decía que era para Uber.
Bueno, pero le juro que yo no conozco, ¿qué quiere que le diga? No sé. Usted dijo también, por ejemplo, que los periodistas merecen ser fusilados, pero con balas de
cañón. No, no, yo no dije, fue otro compañero, fue la reacción de otro compañero.
¿No fue usted?
No fui yo. Mm. Además, mi declaración en otros medios mencioné que no era contra los trabajadores de la prensa. Era contra los dueños de los medios, porque acá este país está siendo administrado por tapa de diario, y no me voy a callar, yo soy defensor de trabajadores también, entonces no puede ser. Sabemos lo que ocurre con muchos trabajadores de la prensa al interior de cada radio, prensa escrita y televisión. Sabemos lo que está ocurriendo, pero en ese caso yo le digo que hay muchas cosas que tenemos que solucionar en este país. Ni siquiera el sindicato permite ninguno de los medios. Muy pocos son los sindicatos que existen, el caso de Unicanal y otro.
Unicanal no es del grupo Viersi.
No, el grupo Carpe. Ah. Le estoy diciendo que hay una colusión, compañera.
Ah. Pero ahí no hay sindicato, por cierto.
Ahí. No, ahí no hay sindicato. No,
en Unicanal hay un sindicato de...
No es cierto.
De trabajadores.
En Última Hora también, en ABC también.
Sí, pero pregúntenle cómo son, cómo trabajan como esclavos.
O sea que ahora ustedes quieren manejar los medios y quieren manejar...
No, es que quiero manejar, Carlos.
Pero,
vamos a dejar de atacarnos.
Pero ¿qué es lo que le molesta? Nosotros. Tómese, don Francisco, tómese la total y absoluta libertad y diga qué es lo que le molesta a usted. ¿Por qué no pueden funcionar otros servicios como Uber y Moob en nuestro país?
Carlos, nosotros fuimos ayer a recibir el proyecto de ordenanza de dos proyectos que hay ahí. Incluso estamos estudiando, vamos a presentar nuestra propuesta, vamos a sentarnos a dialogar, porque yo creo que podemos, no es que no oponemos. Usted si ve las noticias internacionales, ven cuáles son las consecuencias.
¿Qué consecuencias?
Y la precarización del servicio. Y después la parte social del otro sector. Es lo mismo que yo estoy ganando. Hay 4 millones y vamos a sacar 2 millones de mi sueldo mensualmente.
Bueno, pero esa es la libre competencia. ¿Qué voy a hacer? Me duele.
La dictadura de mercado, quizás, querrá decir.
Pero solamente tiene que ser el mercado para ustedes, para los taxistas.
No. Vamos a competir en igualdad de condiciones, no hay ningún problema.
¿Y cómo sería?
No, vayan a atacarme porque vos sos dueño de una franquicia, de ustedes van a estar atacando a nosotros como si fueran los perros y los parias de la sociedad. No funciona algo así.
Uh-huh. Francisco, este es un debate que existe no solo en Paraguay, sino existe en varias capitales del mundo, ¿verdad? Yo solamente lo que te quiero decir es que más allá de esta batalla que se está dando ahora, es inevitable. O sea, hoy, por ejemplo, y ustedes lo están viviendo, y creo que lo estamos viviendo todos, ustedes taxistas y nosotros los usuarios, que este modelo de negocios es inevitable aquí y en cualquier parte del mundo. Yo ayer alzaba en Twitter un ejemplo de cómo la prensa fue cambiando en el mundo y cómo Internet fundió el negocio del diario impreso, ¿verdad? Muchos diarios impresos cerraron en el mundo porque Internet no solamente hizo más rápida la noticia, sino también gratuita. Es decir, usted no necesita irse a comprar el periódico en la calle porque usted lo puede leer en Internet. Y los periodistas no podemos detener esa evolución. Y esta es una situación igual, ustedes no van a detener, porque hoy mismo estas plataformas están funcionando en Paraguay. Y además yo veo también otra diferencia, no sé si ustedes lo ven, lo analizan, es una cuestión generacional. En mi caso, yo uso taxi y mis hijas usan Uber, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que reinventarse, tienen que buscar la manera de convivir porque no van a detener a la... Ustedes se dan cuenta que cada vez más la sociedad los rechaza por el comportamiento que tienen ustedes y por la violencia con la que quieren ejercer sus derechos. Ustedes tienen que hacer un análisis mucho más profundo que la simple el simple monopolio del negocio del transporte en la ciudades.
Que primero que nada es un monopolio de todo, es individual. Yo no lo veo como si fuera una nueva tecnología, es un servicio de mensajería, En la cuestión impresa, solamente lo mediático vende, porque si no yo no tendría hoy mi un reconocimiento prácticamente nacional y mundial a través de la tapa de última hora. Y que nos viene a la cuestión, el fondo de la cuestión es, y lo más razonable es sentarnos a hablar, porque nosotros habíamos pedido una mesa jurídica justamente para hablar de todo lo que se refiere en la situación, sea laboral, el derecho, lo que sea, porque acá la cuestión colectiva es un derecho público. Lo que no está escrito está prohibido. Entonces, acá Uber y Moon es ilícito, ilegal, informal. El gobierno, la mayoría del sector empresarial está solicitando la formalidad. Entonces, ¿nosotros vamos a hacer, vamos a acompañar una cuestión informal? No. Prácticamente nuestra lucha es tratar de defender lo formal, de que se reglamente, se ponga una ordenanza o que salga una ley, pero sentémonos en igualdad de condiciones, no que nos estén presionando con 2000 apretándonos a nosotros y todavía no hay ley, no hay nada, y la gente supuestamente ya están invirtiendo y sacando 0 kilómetros sin ningún estudio de factibilidad. Hay una situación económica difícil en este momento en el país y no podemos estar sin, con los brazos cruzados. Algo tenemos que hacer. Y acá en nuestro país, todos vinieron a protestar. Campesinos, educadores, médicos, todo. Porque nadie se sienta, nadie escucha, ¿verdad? Mucho oído sordo existe.
Brites, ¿cuál es la propuesta que tienen ustedes para regular y para, según decís, equiparar las condiciones? ¿Qué es lo que proponen? Porque evidentemente cortar con esta tecnología, como mencionábamos, ya es imposible. No creo que tengan una idea tan distorsionada como para pensar que puede llegar a prohibirse o Uber. Creo que ese cambio está inviable. Pero ¿qué es lo que ustedes proponen?
Salieron leyes, esto y aquello, pero después al final están prohibiendo. Ayer, por ejemplo, en Frankfurt prohibieron Uber. Entonces, se está reviendo toda esa situación, pero de todas maneras, si nosotros seguimos en esta situación, vamos a llegar a pedir subsidio también al gobierno, ya que los transportes, los ojeros, el sector campesino, el sector técnico están pidiendo subsidio. Bueno, nosotros también vamos a pedir subsidio, todo el mundo va a pedir subsidio, o sea que vamos a estar pagando impuestos para subsidiarle a todo el mundo. Ya, eso no son
evidentemente. Evidentemente no, el subsidio no puede ser un camino sustentable. Y no encuentro en internet nada de Frankfurt de Uber.
Para nadie.
Pero no encuentro nada en Frankfurt de Uber, lo que estás mencionando allí. Vamos a ir buscando de todos modos. Lo que suelo ver es que hay ciertas regulaciones en España principalmente que hablan de proporción entre taxis y los servicios de plataforma Uber.
30 a 1. De cada 30 taxis, un BTC.
Creo que es al revés, 30...
No. Estamos bien informados, el documento volverá...
Vamos a buscar, ok.
A ver, sí.
Don Francisco, yo soy un usuario de taxi permanente, ¿me puedo seguir subiendo sin problema?
No,
pero me puedo seguir subiendo y usando puedo seguir usando sin problema, porque si dicen...
Mira, hay que... Yo te puedo... Carlos, el 90% de lo que más necesita el usuario en nuestro país es seguridad. y la APTH 11080 da el 90% de seguridad a todos sus usuarios. Tenemos un porcentaje de 10% de maltrato de pasajeros, cobro indebido, que nosotros lo sancionamos muy fuerte. Entonces, no es así como se menciona que es una mafia, no. Acá hay gente muy honrada que trabaja todos los días. Usted tendrá su taxista y la compañera también que está a su lado tiene su taxista que conoce, vive y habla. Y yo creo que, yo quiero nomás que pregunten a los compañeros de Francisco Brito y ellos le van a decir lo que soy.
Bueno, ahora no. Usted se queda como con el viva el EPP, ¿eh? Tiene que hacer una especie de recuperación de
imagen. Eso es querer estigmatizarle, porque ¿por realmente yo...
¿Por qué estigmatizar si usted mismo lo dijo? O sea, escuche, usted
no, lo dijo yo, pero ¿sabe qué? Le voy a decir, no quiero decirme, firma. Tengo una hija con tumor cerebral y la agarró a los 17 años, hoy día tiene 30 años. Uh-huh. Estoy peleando con eso. Y yo no tengo prácticamente más recursos que lo que es el taxi y hoy me baja el 50%. Usted dice que están mal los hospitales, el periodismo, yo leo,
sí.
Está mal la situación financiera. Sí. Entonces, no justifico lo que dije, no justifico lo que dije, pero en un momento dado, exabrupto, me salió el himno paraguay. Pero no quiero una burla ni un escarnio público porque no me voy a callar, incluso me voy a ir frente a Telefuturo con mi hija en su silla de ruedas a querer una entrevista con Santula, con Álvaro Mora y a ver qué solución me da, porque aquí Nelson no me va a dar un sueldo para que yo le siga sosteniendo a mi hija.
No tiene por qué darle.
Y bueno, pero es que las patrias estamos recibiendo, Carlos, y la urna, no queremos más, queremos que se enfríe esta situación, que lleguemos a un acuerdo
para que se enfríe, hay que actuar con equilibrio, con prudencia y con respeto.
No hay equilibrio, cuando vienen acá los campesinos a cerrar toda la ciudad. ¿Acaso dicen ustedes algo?
Sí decimos.
Me hago responsable de eso.
Sí decimos.
Santula no puede estar sacando selfies y pidiéndole a su admirador que continúe. No.
Pero está bien Don Francisco, pero está bien que yo me declare usuario de los taxistas.
Sí, usted preferido.
Y así como yo elijo el taxi, Santula puede elegir el otro servicio.
No, los comentarios que está haciendo.
¿A qué? ¿Don Francisco?
Y Puma la bala de cañón.
No sé ni nada, no, nada. Ay, qué difícil.
No hay caso, es complicado. No es difícil. Es complicado porque este es los monopolios ya no. Además, es muy difícil hablar también con el señor Francisco porque empieza a hablar de servicio. Se empieza a conocer que los taxis, las paradas no pagan nada. O sea, si el debate es la tributación de las nuevas plataformas, las digitales, Mover, UF, versus los taxistas, ellos son privilegiados en esa materia por las comunas, especialmente las de Asunción, ¿verdad?
Tres autos por parada pagan.
Exactamente, no pagan prácticamente por esta expropiación de calles que tienen en toda la ciudad, ¿verdad? Creo que tienen privilegios también a la hora de la inspección técnica vehicular, es mucho más reducido lo que pagan, o sea, si vamos a hablar de tributos, me parece que ellos tampoco pueden sostener por ese lado, decir, nosotros pagamos, ellos no pagan. O sea, hay mucho debate. Y yo creo que, más que nada, la gente se traslada por el servicio, ¿verdad? O sea, uno ve que el chofer de MOVE o de Uber tiene el auto en mejores condiciones y además es un poquito más barato. Entonces, eso también hace. Entonces, ellos lo que tienen que hacer es reinventarse. En primer lugar, mejorar el servicio. Si tu servicio es bueno, nadie te va a cambiar. No importa cómo te llames.
Y tiene junta las dos virtudes, pues, que uno busca. sí. bueno y barato, y si lo que te están ofreciendo es bueno, es decir, es mejor y es más barato, claro. ¿por qué optarías por otro que es más caro y que claro. no va a tener las mismas condiciones? Y porque estas plataformas tienen unas mayores exigencias que las que se tiene a nivel de regulación acá, de municipalidad, sí. llamarle, ¿verdad?, para los vehículos.
Sí.